13 horas y 18 minutos. Hablamos de salud. Le damos la bienvenida al senador nacional del Frente de Todos por Tucumán, Pablo Schedlin. Senador, gracias por atendernos. Federica Páez lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Federica, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿En Tucumán o estamos acá?
Estoy en Tucumán, estoy en San Javier, en una localidad muy cercana a San Miguel de Tucumán.
Debe estar bellísimo, ¿no?
Bellísimo, bellísimo. Es el cerro, así que claro, muy lindo.
Claro, muy lindo. Y además en general, yo asocio Tucumán con un solazo, no sé si lo asocio bien o mal, pero lo asocio con eso. Lo imagino siempre soleado y verde.
Ahora está muy verde, llovió y está saliendo el sol hermoso. Sí. Qué lindo. Está muy lindo.
Bueno, a ver, empecemos de atrás para adelante, si le parece. Senador, nos enojábamos mucho quienes seguíamos el minuto a minuto de lo que pasaba en el Senado el día que no hubo quórum, viendo las leyes que quedaban afuera. Una de ellas, entiendo, cardiopatías congénitas, en la que usted tuvo mucho que ver, tiene mucho que ver. ¿Cuál fue su sensación, si es que se puede hablar de sensaciones en estos ámbitos? Creo que sí, pero se lo dejo a su criterio.
Sí. La verdad que vivimos una jornada muy fea, porque la verdad que veníamos con todo el entusiasmo de que después de muchos meses que no habíamos podido sesionar, había un menú de leyes que eran todas de mucho consenso, ¿no? Sí. Todas estas, las que vos decís, de cardiopatía congénita, pero de salud te sumo, mira. Había una ley para exención impositiva a médicos cuando hagan muchas guardias, que es una necesidad del sistema. Estaba la ley de enfermería para darle, digamos, para de alguna manera jerarquizar el rol de la enfermera. La Argentina tiene un problema histórico con la enfermería y tenemos que cambiar algunas normas para que realmente tengamos más y mejores enfermeros en el país. Estaba la ley del certificado único de discapacidad permanente para aquellas mamis que reclamaban que todos los años les exigían volver a hacer un certificado cuando la discapacidad de su hijo era permanente. Bueno, había obviamente la alcoholemia cero, que ustedes saben que la primera causa de muerte en jóvenes en la Argentina siguen siendo los accidentes, y el alcohol está, digamos, de alguna involucrado en el cuarto de estos accidentes. Entonces, la verdad que era, más allá del nombramiento de jueces federales para la zona de Rosario y Santa Fe, la ley Lucio, que era el tema de la capacitación para evitar o para detectar tempranamente lo que es maltrato infantil, todas leyes que te digo en las comisiones habían salido con amplísimo consenso y vienen muchas de ellas de diputados también con unanimidad en la votación. O sea, no había un problema en las leyes. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema se basa en realidad en quién define o quién tiene hoy la mayoría para de alguna manera dirigir la sesión o definir el temario de la sesión. Es una cosa ahí de bastante, te diría, mezquindad política, lo dije yo en ese momento, pero lo que seguro no hay es grandeza política de entender que más allá de quién tiene una mayoría circunstancial en un momento o en otro, si las leyes son de consenso, habría que sacarlas. Bueno, sí. Esta semana volvemos a intentarlo, ¿no? Ojalá. Este jueves tenemos sesión y vamos a ver cómo termina. Esperemos que termine mejor que la otra Ojalá. Vez.
Pablo, ¿cómo le va? Mario Giorgi.
Hola, Mario.
Parece muy rebuscada la excusa, ¿no?, de esta cuestión reglamentarista y tratar de demostrar que ha perdido el Frente de Todos la mayoría en la sesión, pero hay mucha gente que está esperando, ¿no?, que se fue muy desanimada con la actitud de la oposición.
Sí, imagínate, había un montón de ONGs que vienen luchando por la alcoholemia cero en las rutas argentinas, que tienen familiares muertos en accidentes en donde estuvo involucrado el tema del alcohol. Hay muchas provincias que ya han avanzado en esta norma, pero muchas rutas que son nacionales, es muy importante que la nación se define en este sentido. Estaban los abuelos de Lucio, para darte un ejemplo. Las enfermeras, se calcula cerca de 170.000 enfermeros en el país que esperaban ser jerarquizados, profesionalizados. Hay regiones del país donde todavía no se considera la enfermería una profesión y las tienen en categorías, digamos, de trabajo
una
no
de ellas profesional. Una de ellas es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no?, que reclaman hace años.
Claro, exactamente. Por lo tanto, una enfermera no puede cobrar título, no puede ser jerarquizada en posgrado, no puede tener especialidades, porque su escalafón laboral le impide, porque no se la reconoce como profesional. Estas son cosas que son históricas en la Argentina. La Argentina hoy tiene una cantidad de enfermería muy por debajo de cualquiera de los países de la región y muy por debajo de las necesidades de cualquier país desarrollado. O sea, tenemos un sistema de salud que no es tan malo, tenemos una cantidad de médicos que es más o menos adecuada, pero tenemos una cantidad de enfermeras muy baja. Nosotros la verdad que es un problema, y la verdad que está reconocido por todos, digamos.
Senador, expliquemos un poquito cómo se calcula. Hay países que tienen, por ejemplo, un enfermero cada 2-3 pacientes, hay países que tienen un enfermero cada 8, en fin, claro, ese sería el cálculo, ¿verdad? Ese
se calcula, claro, cada 10.000 habitantes. Hoy se entiende que un país que quiera dar una buena atención primaria de salud debiera tener cerca de 100 enfermeros cada 10.000 habitantes. Eso es lo que tiene Europa, eso es lo que tiene Estados Unidos, y de ellos la mitad debieran ser universitarios y la otra mitad terciarios. La Argentina está por debajo de 30 por cada 10.000 habitantes, y además solamente un 16% de la enfermería en la Argentina es universitaria, hay un 40% que es terciaria, y todavía en muchas provincias, lamentablemente, sigue existiendo la figura del auxiliar de enfermería, claro, que es una figura medio empírica, sí, te diría, sí. no aformada.
Sí.
¿Qué hace la ley? Bueno, la ley prevé becas, aumenta la calidad de nuestra formación terciaria, prevé la facilitación para que los terciarios pasen a los títulos universitarios, considera a la enfermería una profesión. Pero no, insisto, aún en esta ley que, como vos decías, en la Ciudad de Buenos Aires hay un problema, aún con esta ley teníamos acuerdo. El problema pasa porque en vez de poner en lo más importante nuestro trabajo, que en definitiva se expresa en las leyes que podemos promulgar, ponemos por delante un tema electoral, un tema de no, porque demostrar que el Senado no está trabajando o no trabaja como debiera. Y como hay también hoy en la Argentina, y hay que decirlo, un importante grupo de gente que hace política desde la antipolítica, les viene de bárbaro, ¿viste?, que el Senado no pueda dar las leyes, que no podamos terminar resolviendo estas cosas, porque ahí se justifican diciendo, ¿ves?, mirá, los senadores no hacen las leyes. Me parece que esto es lo que debiera cambiar. Yo tengo mucha esperanza de que esta semana podamos dar una vuelta de página entre todos y generar una sesión que sea útil para todos, ¿no?
Está bien, parece que ahora sí va a haber acuerdo, salvo Cornejo y dos más por el tema del alcohol cero. La gran mayoría de los senadores están en coincidencia con todo el temario, ¿no?
Claro, y lo de Cornejo es también una mirada muy mezquina, ¿no? Es una mirada de como yo soy de una provincia productora de vino, entonces tengo que permitir que la gente maneje alcoholizada en las rutas. Es una ridiculez, es como... A ver, es como que yo, que soy de una provincia azucarera, no hubiera acompañado en el voto el etiquetado frontal de alimentos que dice que algún alimento tiene exceso en azúcar. O sea, lo que tenemos que entender los que hacemos las normas es que, por supuesto, hay intereses de distintos grupos, pero tenemos que velar por el bien común. Y el bien común hoy muestra claramente que hay casi 7.000 muertos en nuestras rutas argentinas, de los cuales 25% tienen que ver con una ingesta inadecuada de alcohol. Eso no se puede seguir permitiendo, algo hay que hacer.
Lo llevo al tema salud y dengue en Tucumán, y si se quiere después para ampliar un poco, ¿cómo está la cosa allí? Recibimos diariamente reportes de, no sé si es solo a título de a lo mejor alguna información que viene acotada, o realmente el dengue está siendo más fuerte en cuanto al nivel de casos en Tucumán que en el resto del país, senador.
Es muy preocupante la situación de dengue en Tucumán. Yo no te puedo dar, digamos, los datos claros de otras provincias, pero lo que pasa en Tucumán, nosotros tuvimos el primer brote importante de dengue en nuestra historia, fue en el año 2009, porque esto tiene que ver con que el clima se está subtropicalizando y digamos, el mosquito va tomando otras latitudes. Pero el primer brote importante nuestro fue en 2009, después tuvimos durante la pandemia algún pequeño brote, pero este año la verdad que es una situación muy compleja. Obviamente esperamos el cambio climático ahora, digamos, por la estación, o sea, que empieza a hacer un poquito más de frío, eso va a mejorar la transmisión, pero hemos tenido muchísimos casos de dengue, hemos tenido 6 personas hasta ahora que han fallecido, no habíamos tenido nunca muertos por dengue. Dengue es una enfermedad que en general es una enfermedad muy molesta, pero no mortal, pero en algunos casos, cuando uno tiene tantos casos, aparecen o casos hemorrágicos o shock por dengue, y si no se requiere la atención inmediata o no se recaba la atención inmediata o la atención que se da no es la óptima, pueden aparecer muertes. Así que es un problema, el dengue aparte te satura rápidamente las guardias, porque vos tenés gente con fiebre muy alta, mucho dolor de cuerpo, todo el mundo va a hacerse atender, todo el mundo quiere el análisis, no todo el mundo lo necesita, pero requiere mucha, digamos, conducción desde los sistemas de salud para organizar una epidemia de dengue, ¿no? La verdad es que te digo que estaríamos en esta semana empezando a notar una leve mejoría, pero hemos pasado un fin de, digamos, de verano largo, digamos, casi otoñal, en los tiempos muy grave, y esperamos que sea una lección aprendida para que el año que viene se trabaje mejor aún en el tema de evitar, porque lo que hay que hacer es evitar la presencia del mosquito, esa es la herramienta, y para eso no hay que tener agua clara acumulada en nuestros patios. El Aedes aegypti es un mosquito domiciliario, urbano, bien domiciliario, bien del barrio. Entonces, si todos en el barrio, en nuestro patio, no tenemos acumulada agua limpia de lluvia, que es donde se reproduce.
O sea, le gusta el agua limpia, no es la, no es el mismo mosquito que la, que los mosquitos que vemos en el agua verde, podrida, no.
No, no, para nada, para nada. Es un mosquito de agua limpia, agua de lluvia acumulada en tapitas, en cacharros, en gomas, en cubiertas uh-huh. viejas. Las cubiertas uh-huh. son un problema porque es muy difícil sacarle el agua a una cubierta claro. vieja que está tirada. Entonces, es un mosquito de ese tipo. Entonces, hay que trabajar todo el año para tener menor densidad de mosquitos durante el verano, que es cuando llegan los casos.
¿Vacuna? Yo sabía, las noticias que tuvimos eran que estaban evaluando el empezar a incorporar la vacuna contra sí. el dengue. No sé si usted tiene noticias.
Nosotros, vos sabés que yo fui miembro durante muchos años de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Nosotros en el año 2011, pasada la epidemia grande del 2009, evaluamos una vacuna para dengue que había, que se empezaba a usar, ya se había usado en Asia, se había usado algo en Bolivia, Brasil, uh-huh. en zonas muy hiperendémicas de dengue, o sea, en esas zonas que prácticamente todo el año tienen dengue, para usarlas en esas poblaciones. En ese momento la CONAIN decidió que no era de la seguridad suficiente esa vacuna, habían aparecido casos de formas graves más comunes en pacientes vacunados que no vacunados, y esa vacuna se desestimó por ese motivo. Ajá. Todavía no hay una vacuna, lamentablemente, del todo segura y eficiente, pero por supuesto es seguramente el camino que esta enfermedad va a tomar en algún momento, cuando contemos con una vacuna efectiva y segura bien. Para él.
Bien, senador, muchísimas gracias por hablar con nosotros, que tenga una linda jornada.
Igualmente a ustedes, que pasen bien y felices Pascuas.
Lo mismo, todos. Muchísimas gracias. Era el senador nacional del Frente de Todos por Tucumán, por la provincia de Tucumán, Pablo Shetlin.